Gloria al Señor. Leemos unidos la Escritura, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Una vez más. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Puedes sentarse. Y mire, retomando parte de lo que el Señor ha estado hablando a nuestra vida acerca del pueblo de Israel, de la cautividad del pueblo de Israel. Si usted recuerda, quienes estuvimos el domingo, el Señor, nuestro hermano, a través de la Escritura, nos llevaba a ver la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel cuando estaba en cautividad, que no era como muchas veces nosotros la vemos, estaba cautivo, fuera de su lugar, de Jerusalén, de donde tenían ellos que estar. No solamente era eso, sino que el hermano nos llevó a esas situaciones difíciles y complicadas que pasó el pueblo de Israel, a que no era nada bonito, nada agradable, nada grato, hermano, estar en la cautividad. No era para nada agradable para el pueblo de Israel. Y retomando parte de esto, la Escritura, a través de este Salmo, no nos dice quién es el autor de este Salmo. Nuestra hermana bien mencionaba algunos de los autores, como el rey David, como Asaf, como algunos otros, hermano, que los Salmos mencionan, pero hay algunos que no los mencionan, no dice quién es el autor. Y precisamente es uno de los Salmos que no dice quién es el autor. Sin embargo, por ejemplo, algunas de las Biblias tienen como el gozoso regreso a Sion, o también como oración por la restauración. Tienen como título este Salmo, el Salmo 126, en algunas de las Biblias aparece. Y leyendo todo este Salmo, es precisamente, hermanos, sí, una oración, porque inicia diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y viene este verso 4 que dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y cuando el salmista expresa a través de esta oración la necesidad, hermano, el anhelo por salir de esa cautividad, cuando Jehová hiciere volver, cuando Jehová, ¿quién era el único, hermano, que podía sacarlos de esa cautividad? Jehová de los ejércitos. Y tuvo que llegar el pueblo de Israel hasta esa situación y hasta esa condición, porque bien, hermano, nos han estado recordando cuántas veces el Señor le habló al pueblo de Israel, cuántas veces le habló, y parecía que el pueblo de Israel no comprendía, no alcanzaba a entender, y por su propia decisión y por su desobediencia llegó a la cautividad. Y entonces solamente era volver su corazón a aquel Dios poderoso y a aquel Dios eterno que durante mucho tiempo le insistió: no te alejes, no te apartes, no te salgas de mi lado. El único que podía hacerlo regresar era Jehová de los ejércitos. Era el único, hermano, que podía hacer esto. Y entonces el salmista expresa, porque esa era la condición y esa era la situación: seremos como los que sueñan. Lejos estaba de ellos, era como un sueño que regresaran, hermano, a Jerusalén. Era como un sueño que ellos regresaran. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Y cuando quiero yo entender, cuando la Escritura dice se llenará de risa, hermano, es que su corazón se alegraría, se gozaría. Alegres estarían, porque alegres no estaban en el lugar en el que se encontraban, en la condición en la que se encontraban. Nuestra boca, dice la Escritura, se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. ¿A quién le iban a cantar, hermano, en esa cautividad y en ese dolor? No había para ellos el motivo para cantar, para que hubiera alabanza en su boca. No la había. Estaban en cautividad. Y dice la Escritura: entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aún las mismas naciones se habían dado cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Aún las mismas naciones, hermano, sabiendo que tenían un Dios poderoso, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Pero cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice la palabra del Señor, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y ellos también dicen, entonces grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Porque mientras estaban en la cautividad, hermano, no pasaba nada. No estaba pasando esas poderosas obras, esa maravillosa mano del Señor que se movió siempre que estuvo con el pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, cuando estuvieron en Egipto. Todo lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel pudo ver y contemplar. Mientras estaban en el cautiverio no alcanzaban a ver, hermano. No alcanzaban a comprender que ese Dios poderoso, hermano, que aunque estaban ahí, el Señor seguía con ellos. No los había dejado, hermano, porque la misma palabra del Señor nos dice que Él es, el pueblo de Israel es su pueblo especial. Es el pueblo que Él escogió. Entonces, nunca los dejó, nunca se apartó de ellos, siempre estuvo ahí, aunque el pueblo de Israel sentía que el Señor ya no estaba con ellos. Y dice la palabra del Señor que el salmista expresa volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y estudiando un poco, leyendo un poco acerca, hermano, del Negev, es interesante ver, hermano, que este era un lugar desértico, era una tierra árida, una tierra que no producía, no era fértil, era una tierra seca. Pero lo curioso de esta tierra es que había un tiempo en el que se llenaba de agua. Se llenaba, eran arroyos, hermano, porque había de un lugar lejano y de unas lluvias abundantes, y de ese lugar lejano se recorría ese lugar hasta llegar al Negev. Incluso hay imágenes en las que que no tiene mucho tiempo, hermano, lo que sigue sucediendo, que esa agua llega a ese lugar que está seco, que está árido, y trae, hermano, el agua como revolcada de todas las piedras, de toda la tierra seca que está ahí. Incluso hay una grieta y se ve cómo cae todo el agua y la gente está esperando ese evento. Incluso estaba yo leyendo que esos lugares son poco visitados. El desierto del Negev es poco visitado, muy, muy pocos turistas, hermano, van a ese lugar. Pero los que van precisamente van para asombrarse de lo que hay ahí. Para ver lo que la tierra tan árida, tan seca, desértica, y que algo así pueda suceder, y que algo así acontezca en ese lugar. ¿Quién pudiera decir que esa tierra, hermano, al verse tan árida, tan seca, tan desértica, pudiera llenarse de agua y después verse de otra forma completamente diferente? Pero esto, hermano, solamente el Señor lo puede hacer. Solamente el Dios Todopoderoso. Y entonces el salmista dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Porque así se encontraban. Así estaba, hermano, su vida estaba desértica. Era una tierra árida, una tierra seca, una tierra, hermano, que no estaba produciendo nada. No estaba pasando nada. Y hoy déjeme decirle y déjeme plantearlo de esta manera. Que también hoy en día hay muchos corazones que todavía, hermanos, se encuentran en cautividad. Y sí, hermano, pueblo del Señor. Y sí, creyentes y cristianos. Hermano, que ven como un sueño lo que fue su vida antes, cuando conocieron al Señor. En el principio, cuando conocieron al Señor, al tiempo, hermano, que hoy llevan con el Señor. Y que ven como un sueño que vaya a volver a pasar lo mismo que cuando conocimos a Cristo. Por eso de ahí que muchas veces tenemos esos recuerdos del tiempo pasado. De cuando antes orábamos, de cuando antes cantábamos, de cuando, cómo orábamos antes, cómo cantábamos antes. Y ahora es como un sueño que eso vaya a repetirse, que eso vaya a suceder. Y muchos corazones, hermano, de muchos creyentes hoy en día se encuentran así. Y mira, hermano, bien, hermano, la palabra del Señor nos dice que a causa de la desobediencia y a causa del pecado del pueblo de Israel, hermano, los llevó a esa condición, a ese cautiverio. Y hay algo que el salmista David expresa en el Salmo 51. Hermano, el pecado que él había cometido lo hacía sentirse tan alejado y tan apartado del Señor que le expresa al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme. Y le dice David al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque, hermano, era tal el distanciamiento que él sentía de parte de su Señor, que hermano rogaba al Señor que volviera ese gozo, que volviera, hermano, esa alegría de haber sido, hermano, considerado, aunque la palabra del Señor nos dice que a pesar de lo que David hizo, hermano, no dejó de ser alguien importante para el Señor. No dejó de serlo, siguió siendo importante para el Señor. Porque David se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció su error, pero le dijo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y muchos hermanos, muchos corazones de muchos creyentes que se encuentran en ese cautiverio, en esa cautividad, hermano, incluso han perdido el gozo de su salvación, han perdido ese gozo. Ese hermano motivo, esa razón por la cual debieran alabar y regresar al Señor para seguirle adorando y para seguirle buscando. Ya no hay, hermano, el gozo que debiéramos sentir como creyentes, como hijos de Dios. Aquello, hermano, que nos mueve a cantarle al Señor, no como cuando le conocimos, hermano, porque debiera de ser mejor que cuando le conocimos, por el tiempo que ya llevamos conociendo a Cristo, por el tiempo que ya hemos recorrido como creyentes, como cristianos, no como cuando le conocimos, porque siempre, hermano, traemos a la memoria que cuando conocimos al Señor era nuestro primer amor, debe seguir siendo nuestro primer amor. Jamás debemos dejar que el Señor no sea nuestro primer amor. Debe de ser nuestro primer amor. Debe de ser nuestra razón por la cual estamos aquí. Debe de ser el motivo por el cual venimos a cantar. Debe de ser la razón por la cual nosotros nos congregamos y venimos, hermano, a pararnos en estos lugares, a doblar nuestras rodillas, a elevar nuestra voz, a rendir nuestra vida, a consagrar nuestra vida. Cristo debe de ser esa razón. Pero muchas veces, hermano, dejamos esto de lado. Y pensamos que ojalá regresáramos a aquellos tiempos. No, debe de ser mejor que aquellos tiempos. Y dice la palabra del Señor que la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces debe de ser mejor. Pero esos corazones, hermano, que se encuentran en cautiverio. Hermano, ha cesado ese gozo, esa alegría. En su lengua, hermano, ya no hay alabanza que debiera de haber delante del Señor. Y hermano, incluso la gente, y esto es algo por lo que tenemos que seguir orando, ha dejado de ver lo que Dios hace en medio de su pueblo. Incluso, hermano, el creyente ha dejado de ver lo que Dios hace en medio de su pueblo. El mismo creyente. Hemos dejado, hermano, que el Señor sane nuestros cuerpos completamente. Porque pensamos que ya no son los mismos tiempos. Porque pensamos que los tiempos han cambiado. Y sí, los tiempos han cambiado. Pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es nuestro Dios. Él es el que sana nuestras dolencias. Y sabe, hemos dejado, hermano, de lado, que hemos dejado de creerle al Señor, que el Señor tiene el poder para sanar nuestro cuerpo, nuestras enfermedades. Creemos que es, pues es algo por lo que tengo que pasar. Sí, hermano, también algo que el Señor nos dijo, sí, es de parte del Señor, pero tampoco yo no considero que el Señor nos quiera ver así dolientes todo el tiempo. Porque las enfermedades lo que hacen, hermano, es hacernos que seamos personas dolientes, sufrientes. Eso es lo que hace la enfermedad. Porque el cuerpo no se siente bien, porque el cuerpo no está bien. Y cuando no está bien, no funciona bien. Y entonces se duele y entonces sufre. Y entonces tampoco yo creo que el Señor nos quiera ver así todo el tiempo. Pero hemos dejado de creerle a ese Dios poderoso, hermano. Hemos dejado de clamarle a ese Dios poderoso. Porque cuando creímos en el Señor, doblábamos rodillas y orábamos y clamábamos y teníamos toda la fe del mundo y le decíamos al Señor, es que tú me puedes sanar. Es que tú, Señor, tienes el poder para sanarme. Y hoy solamente, hermano, oramos para que el Señor nos sane, pero después dejamos pasar mucho tiempo para volverle a pedir al Señor que el Señor haga la obra. Y hermano, y entonces el corazón no se vuelve al Señor. Porque entonces oraríamos día y noche. Porque entonces estaríamos clamando al Señor. Porque entonces incluso ayunaríamos, hermano, para que el Señor tuviera misericordia de nuestra vida y nos ayudara en nuestras necesidades, en nuestras muchas luchas, en nuestras muchas pruebas. Pero hemos dejado, hermano, también de ser pacientes. Queremos que el Señor nos responda la voz de ya. Cuando el corazón, hermano, se siente cautivo. Porque hay quienes están cautivos y hay quienes se sienten cautivos. Se sienten prisioneros, se sienten por las mismas luchas, por las mismas pruebas, por la misma condición, se sienten cautivos. Es que ya no tengo las mismas ganas de alabar al Señor que antes. Es que ya no tengo el mismo ánimo de buscar al Señor como antes. Y se nos olvida, hermano, que debemos de progresar, que debemos avanzar, que no debemos detenernos, que no debemos estancarnos. Que si al principio teníamos una fe ferviente en el Señor, debemos, hermano, seguir teniendo esa fe ferviente en el Señor. Que si en el principio cuando creímos en Cristo orábamos con pasión, pues hermano, hoy debemos orar con mayor pasión. Que si cantábamos con gozo y alegría y no nos interesaba que nos vieran cuando levantábamos nuestras manos, cuando pasábamos a orar y entonces abríamos nuestra boca para expresarle al Señor lo que sentíamos, pues hoy con mayor razón tenemos que hacerlo. Los días son malos. Los tiempos son difíciles. Y es cuando más debemos abrir nuestra boca. Y es cuando más debemos expresar nuestra gratitud o la alabanza que Dios merece. Y es cuando más, hermano, debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay muchas cosas, hermano, que nosotros permitimos que nos limiten. ¿Por qué no oro en voz alta? Porque quién sabe qué vayan a decir si oro en voz alta. ¿Qué tal si no oro bien? Y al hermano no le gusta cómo estoy orando. O me van a escuchar y qué tal si expreso algo malo o mal. Y hermano, nosotros mismos nos limitamos. Hermano, no es importante lo que piensen los demás cuando abrimos nuestros labios para glorificar al Señor. Y no me refiero, hermano, en forma de ofensa para el pueblo del Señor. No. Sino que no me preocupe si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Que no me preocupe si sé orar o no sé orar. Si sé clamar al Señor o no sé clamar al Señor. Si sé cantarle. Ya esto ya el Señor nos lo dijo, hermano, una y otra vez.